Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. El tema que Dios pone en mi corazón en esta mañana con la iglesia: conciencia limpia para hacer conciencia. Vamos a reflexionar en la palabra del Señor en esta mañana y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Gloria a Dios. Estos temas son tan especiales y es bueno que los escuchemos seguido. ¿Qué es la conciencia? La conciencia todos lo llevamos, todos, toditos. La conciencia es, tal vez por ponerles un ejemplo, es la memoria que todos llevamos, donde va quedando registrado todos nuestros hechos, toditos. Va quedando grabado, es increíble. La conciencia que la palabra del Señor habla precisamente va quedando grabado horas, días, años, lugar, acontecimientos, hasta testigos. Todo queda grabado, lo que son nuestras acciones, lo que son nuestras obras, ahí queda grabado. Sean buenas o sean malas, ahí quedarán grabadas. Las buenas, pues, Dios un día recompensará por eso. Pero lo más terrible es que las obras muertas que van quedándose grabadas en la conciencia, en base a eso, vamos a ser juzgados un día. En base a eso. Ahí no se vale, ya no. Cuando alguien es juzgado en el tiempo actual, o sea, una de sus armas es la mentira, el poder defenderse, el poder justificarse. Pero ante el juicio de Dios, que va a ser una realidad, que nadie se escapará de esto, ante el juicio de Dios, saben ustedes, hermanos, el que va a testificar, ahí es la conciencia de cada persona. Esto va a ser tan un juicio tan justo y tan personal va a ser este juicio. La palabra del Señor habla entonces de ese juicio final, del juicio del gran trono blanco, como lo veíamos hace poco, que la segunda resurrección que se va a dar. En la segunda resurrección únicamente se levantarán los hombres para recibir únicamente su juicio. Van a resucitar únicamente para recibir su sentencia. Para eso va a servir la segunda resurrección. Pero la primera resurrección, por eso dice: bienaventurado y santo el que tuviere parte en la primera resurrección, porque los primeros en resucitar vamos a ser los que vamos a la eternidad, ¿sí? los primeros en resucitar. Dios va a dar prioridad a los que lucharon por hacer lo bueno, por los que amaron su palabra. Pero el tema no es la resurrección, sino la conciencia. Ese es el tema de esta mañana, pero para poder entender, para poder ampliar. Resulta de que todo lo que se va haciendo va quedando grabado en la conciencia. Pero lo más terrible es que todo lo malo que se vaya haciendo va quedando grabado para ser juzgado en aquel día. Pero Dios es tan misericordioso, tan compasivo. Su amor se extiende hasta, ustedes no tienen idea, hermanos. Viene Dios entonces, elaboró todo el plan que acabo de leer aquí en el libro de Hebreos. Porque en el Antiguo Testamento el plan de Dios era precisamente sacrificar corderos, derramar sangre de los animales, de los machos cabríos, para poder tener una conciencia limpia. Uno podía decir, o los que vivieron en el Antiguo Testamento podían decir, yo fui a ofrecer al sacerdote para que me hiciera una expiación del pecado, y pensemos si haya robado, si haya cometido alguna culpa o algún pecado, ofrecían algún macho cabrío, alguna oveja, ofrecían y la sangre limpiaba. Esa era una forma que Dios había establecido. Pero ya en nuestro tiempo, después, ya prácticamente, después, ya en el Nuevo Testamento, encontramos aquí que la sangre preciosa de Cristo Jesús es el único que tiene la capacidad de limpiar nuestras conciencias. Todos los pecados de ignorancia que nosotros hayamos cometido, los pecados de ignorancia se conoce, todos aquellos cuando usted no estaba comprometido con Dios, no estaba bautizado, no estaba lejos de los caminos del Señor, a eso se le llama pecados de ignorancia. Todos esos pecados de ignorancia viene uno, porque eso de todas maneras quedó grabada en el corazón, pero viene uno, llega a Cristo, se acerca uno a Él a reconocer. Viene el Señor, entonces es el único que tiene la capacidad para poder limpiar esa conciencia. Todo lo que quedó escrito, las cosas malas que quedó escrito, bien plasmado en nuestra conciencia, viene Él y lo borra todo. Ese es el milagro. Ese es lo que todos tenemos que alcanzar. Una conciencia limpia. Pero para poder llegar y tener la conciencia limpia, tiene que haber arrepentimiento, conversión y algunas acciones públicas, como enseña la palabra del Señor. No debe de quedar únicamente en el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es algo que uno dice, sí, yo fallé, sí, le fallé a mi mujer, sí, que yo robé, sí, fallé a la empresa. Esa es una conciencia, ese es un arrepentimiento. Pero la conversión es lo que Dios pide cuando uno tiene que restituir, aceptar su culpa ante las personas o ante las autoridades correspondientes, depende cómo sea el caso. Entonces viene Dios, mira ese arrepentimiento que uno tiene y la conversión, por eso va muy ligado, la conversión precisamente es aquello donde usted deja de hacer. Por eso que en la vida de los primeros creyentes eso se daba de una manera maravillosa. Por ejemplo, todos aquellos que visitaron a los brujos, dice que entregaban cuentas de todo lo que habían hecho y sacaban los libros, los pusieron ahí, les prendieron fuego delante de todos. Y el valor de esos libros que amontonaron ahí eran más de 50 mil piezas de plata. O sea, a eso se llama conversión, que uno saque todo. Esa es la conversión. No debe de quedarse uno únicamente con el arrepentimiento, porque si uno se queda solo con el arrepentimiento, la conciencia no es limpiada. Pero cuando uno llega entonces a la conversión, la conciencia de uno es limpiada de obras muertas. Cualquier pecado que haya cometido, cualquier pecado que usted haya cometido en la ignorancia, pues el Señor viene, lo borra. Todos esos errores, todas esas culpas, todos esos pecados, ya no va a ser uno juzgado en aquel día, en el gran día del juicio, ya no va a ser juzgado porque usted buscó la conversión en vida. Por eso hay que entender esto, es muy bonito porque nos va a dar una gran tranquilidad. Pero ¿qué sucede si alguien oyendo la palabra, oyendo las enseñanzas, leyendo las recomendaciones que el Señor ha dado en su palabra, dice: no, 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 qué vergüenza tener que decir mi vida, qué vergüenza que lo sepan, qué pena, yo mejor aquí me quedo? Déjeme decirle, ahí esa conciencia, esas de las obras muertas, lo llevará hasta el día del juicio. Entonces la palabra del Señor nos traslada de muchas maneras que hay un juicio que se comienza en casa, y ese es el juicio con misericordia que hoy todos debemos de alcanzar. Pero el juicio ya sin misericordia será lo que se va a dar en aquel día. Pero el Señor entonces le interesa que estando en vida que nosotros tengamos una conciencia limpia. Eso es importante. La conciencia limpia es esa oportunidad de ser justificado, de ser perdonado, de disfrutar la libertad en el Señor. Eso lo tenemos que alcanzar en vida. Y por eso en la palabra del Señor encontramos esto: cuanto más la sangre, dice, de Jesucristo nos limpiará de todas las obras muertas. Las obras muertas son los pecados, definitivamente. Todas aquellas cosas que se cometieron en nuestros delitos y pecados. Entonces, de ahí para adelante comienza una experiencia nueva. Ahora vamos a leer otro pasaje. ¿Cuál debe de ser nuestra realidad, lo que nosotros debemos de alcanzar? Como dice aquí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Mire qué bonito esto, se los voy a explicar así rápidamente para que lo podamos comprender. Los servidores del Señor, y eso que voy a decir en esta mañana, hermanos, ustedes son testigos de lo que voy a decir. Los servidores del Señor, bueno, los servidores del Señor hay desde más pequeño hasta los más que están en los puestos más altos. Ser un servidor del Señor dice que se requiere que sea hallado alguien fiel. Oiga esto. Ese sentimiento hay aquí dentro de la iglesia. Ustedes mismos, hermanos, han sido testigos de que todos los servidores, todos luchamos por hacer lo que a Dios le agrada. Y tener ahí sí que un buen testimonio delante de ustedes, hermanos. Todos luchamos por eso. Toditos. En una oportunidad recuerdo yo que fuimos a una campaña. Íbamos para la campaña y esa mañana me había tocado predicar aquí en la iglesia central. Y en la campaña me iba a tocar predicar en la tarde-noche. ¿Qué si una persona que venía aquí me dijo, se fue a sentarse conmigo en el bus y me dijo, mire, pastor, me dijo, ¿qué va a predicar en la campaña? Me dijo. Pues yo le dije, ¿y no se siente cansado? Me dijo. Pues no, le dije, ¿por qué? Le dije, yo quisiera predicar en la campaña, me dijo. Así me dijo, así usted descansa, me dijo. Yo quisiera predicar en la campaña, me dijo. No, le dije yo. ¿Y por qué? Me dijo. Pues, por muchas razones, no, le dije. ¿Pero por qué? Me dijo. He estudiado la Biblia, lo sé en español y en inglés, me dijo. He sido un teólogo, me dijo. Yo he estudiado mucho, me dijo. Entonces le expliqué. Mire, pues le dije, no depende de eso. En primer lugar, le dije, lo voy a pasar al frente, al público ahí, le dije, ni siquiera los hermanos lo conocen. Ni siquiera lo conocen. Saber quién es usted. Ni de dónde viene, ni a qué viene. Lo he visto, le dije, que ha venido aquí a la iglesia, pero usted no tenemos ni una referencia. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque si hay algo sí es importante aquí dentro de la iglesia, es que los servidores sean hallados, ¿cómo dice aquí? Fieles. Sí. No vamos a poner a cualquiera que presida en un estudio bíblico. No. No vamos a poner a cualquiera que dé el estudio de la carta. Ni mucho menos que pueda pasar al púlpito a disertar. No. Hay un gran cuidado. Que los servidores sean hallados fieles, dice la palabra del Señor. ¿Y qué se entiende por fiel? En todo sentido, hermanos. No puede decir, hermanos, yo les quiero contar que yo les soy fiel a Dios y ustedes me van a ver infiel en muchas cosas de la vida. No. Estaría engañando. Y eso realmente, hermanos, eso es muy bonito porque la iglesia en ese sentido tiene el conocimiento, pues. Gracias a Dios, aquí estamos delante de ustedes, nos conocen quiénes somos, qué hacemos, dónde vivimos, en qué trabajamos, nos movilizamos, o sea, nos conocen. Entonces, luchamos para que los servidores sean hallados fieles, pero oiga lo que dice. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno se ha hallado fiel. Inmediatamente la iglesia identifica cuando hay alguien que aparece con un espíritu diferente. La iglesia sí lo identifica. Allá en el occidente, en una oportunidad, me llamó un hermano, me dijo, fíjese que el hermano, pero era diácono en aquella época, me dijo, fíjese que el hermano diácono que vino aquí vino a dar un mensaje que no concuerda con el espíritu de la iglesia, me dijo. Así me dijo, me llamó. ¿Quién es? Le dije, fulano de tal, me dijo. Ah, bueno, sí, le dije, está bien, hermano, gracias por, ya lo tenemos visto, le dije. Seguramente, si él no se esfuerza por cambiar, el Señor lo va a desvanecer en su ministerio, le dije. Y dicho y hecho, así pasó. Siguió apartándose. Pero miren, a lo que voy es esto, cómo la iglesia lo identifica, ¿sí ve? Cuando alguien ya no está en el espíritu de la iglesia. Así se identifica. Entonces, ¿por qué razón? Porque la iglesia tiene el espíritu de Dios, es un pueblo que ora, es un pueblo que lee la palabra, es un pueblo que ha recibido armas, que tiene la doctrina, y eso es muy bonito. Por eso es de que ante ustedes, hermanos, hablamos con tanta libertad. Entonces dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Ahora viene el apóstol Pablo y él habla de su experiencia y dice, yo en muy poco tengo el ser juzgados por vosotros o por tribunal humano. Muy poco, dice él. No vamos a ver qué es lo que... que es lo que él no tenía solvencia para hablar, pero él dice, porque reconoce, pues, Y es lo que nos pasa aquí ante ustedes, hermanos. Algunas veces los hermanos con toda libertad, mire hermano sus hijos, mire hermana su hermano su esposo, o mire usted vino tarde, o usted está descuidando su privilegio. Bueno, tal vez hasta ahí no vamos a llegar, pero lo que voy es esto. Cuando surge algún error, inmediatamente se resalta y se mejora. Porque somos humanos. Un día seremos en la eternidad, pero ya sin errores, con la ayuda de Dios. Pero mientras tanto, todos queremos mejorar. ¿Quiénes quieren mejorar? Pero lo que voy es esto. Oiga lo que el apóstol Pablo, aquel gran hombre de Dios, dice: yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo mismo, aún yo me juzgo a mí mismo. Oigan eso. Esta conciencia la debemos de hacerlo todos. Toditos. Es bueno que usted un día se entere qué dirán los hermanos de usted. Es bueno. Y qué duro es, hermano, saber cuando uno se entera que de qué. Ah, es hermano como sus hermanos de uno. ¿Qué dirán? Ah, es hermano como su costumbre, venir siempre tarde, ¿va? Pues mejore, pues. No se enoje. Ah, ese hermano solo a dormir viene a los cultos. Pues mejore, pues. No se quede con él. Ah, ese hermano no se le puede decirle nada. Pues hay que mejorar, pues. Ah, ese hermano de vez en cuando aparece. Oh, volvió a aparecer otra vez. Pues mejore, pues. Ah, ese hermano nunca se afirma en la iglesia y sigue lo mismo. Pues mejore, pues. Porque eso es lo que enseña la palabra del Señor. Pero es bueno enterarse uno para que uno mejore. Esto es lo que enseña la palabra del Señor. Dice: yo en muy poco el tengo ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo mismo, aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Aquí hay un detalle muy bonito. Aunque de nada tengo mala conciencia. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando se comete un error, alguna falta, algún delito en cuanto a la palabra del Señor, el primerito en saber y reaccionar debe de ser uno mismo? ¿Y por qué? Porque el Espíritu de Dios debe de estar dentro de su vida. Sí, uno es el que debe de identificar inmediatamente, porque tenemos una conciencia limpia. Entonces, en algo limpio, inmediatamente se nota cuando hay alguna mancha que brincó por ahí, inmediatamente a limpiar. Una conciencia limpia es aquello que uno mismo sabe de que sus pecados, las culpas de ignorancia fueron perdonados. Eso es importante. Y hay que cerciorarse bien que todos podamos alcanzar esto que estoy leyendo en esta mañana. Ahora lo vamos a leer de otra manera. Hechos capítulo 24. El apóstol Pablo se encuentra ante ante personas de una gran eminencia en aquella época. Personas muy importantes. Autoridades, personas muy distinguidos. Y oiga lo que dice entonces Hechos capítulo 24 versículo 10. Dice: habiéndolo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en las ciudades. Ni te pueden comprobar las cosas que ahora me acusan. Lo que pasa es que los judíos estaban acusando al apóstol Pablo ante, ante los gobernadores del Imperio Romano. Entonces viene el apóstol Pablo, está aquí dando su defensa. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, a la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre, ¿qué dice ahí? Una conciencia, ¿qué dice ahí? Sin ofensa ante Dios. ¿Y ante quiénes? Interesante esto. ¿Qué es tener una conciencia sin ofensa ante Dios? Y una conciencia sin ofensa ante los hombres. Esto es muy, muy importante, hermanos, que nosotros lo tengamos bien claro. La ofensa ante Dios es aquellas cosas que se pueden cometer donde usted daña su relación con Dios, donde usted lastima su relación con Dios. ¿Qué hay que hacer cuando por alguna razón usted daña algo, daña su relación con Dios? Pues para eso hay autoridades competentes. Busque el consejo, busque la ayuda para que sea juzgado todas esas cosas que puede andar. Y cuando habla conciencia, mala conciencia ante los hombres, una conciencia de ofensa ante los hombres. Por ejemplo, viene un hijo y en su enojo, en su molestia, viene y le falta el respeto a su padre o a sus padres, viene y se enoja y le responde a sus padres. Aquello queda grabado. Esa es una ofensa ante los hombres. ¿Cuál es la solución para dar una salida libre a todo esto? Pues aquel joven debe de acercarse con sus padres, a hablar, a reconocer que se equivocó. Esa es una conciencia sin ofensa ante los hombres. Aunque ofendió, pero aquello fue limpiado. No sé si me estoy dando a explicar, a entender con lo que les estoy diciendo. Esa es una limpia, una conciencia sin ofensa ante los hombres. O es como un hombre que por alguna razón viene, le faltó el respeto a su mujer y dice, no, ya que se aguante, ya que se quede. Esa ofensa quedó ahí grabado. Pero qué tal si viene en la humildad, viene y habla con su familia, mira, me equivoqué, perdónenme, aquí estoy. Ese es limpiar una conciencia. O como cuando una mujer viene, le falta el respeto a su marido. O como cuando un trabajador viene, le falta el respeto a su jefe, a su patrón, le falta el respeto. Entonces, ¿y qué tal si lo deja ahí? Esa conciencia es terrible. Aquí vino un muchacho a la iglesia, me dijo, mire hermano, me dijo, ya no sigo los caminos del Señor, me dijo. ¿Y por qué? Le dije, tuve problemas en mi trabajo, me dijo. Viera que se empezaron a burlarse de mí, empezaron a humillarme, empezaron a decirme tantas cosas. Yo no soporté, me dijo. En el mundo practiqué artes marciales, me dijo, y cuando sentí, me dijo, yo me exalté, me dijo, y cuando sentí agarré a uno así del, dice que lo agarró de la camisa, lo agarró y ¡pum!, lo pegó contra la pared. Y el muchacho que lo quiso agredir dice que jaja, ese ser cristiano vos, le dijo, así es el diablo. Se puso a burlarse de él. Vino aquí a la iglesia, me dijo, hermano, yo ya no sigo, me dijo. Ya no, me dijo. Estás tomando la actitud de un cobarde, le dije. Debes de seguir. Y aquí la solución es, ofendiste a una persona. Aquí la solución, ¿sabes cuál es? Le dije, ve, humíllate. Reconoce que te equivocaste, le dije. Y se fue. Y no, mira, pues que fue a hablar con su compañero y le dijo, mira, le dijo, perdóname por lo que te hice, le dijo. Y aceptó y ¿sabe qué le dijo el otro? Yo también te pido que me perdones, le dijo. Te pido que me perdones porque se me metió el diablo y a humillarte, le dijo. Y el otro lo reconoció también. Mira, le dijo, seguí adelante en los caminos del Señor. Aquí has estado dentro de esta empresa, le dijeron, aquí has estado y has sido un ejemplo para nosotros. ¿Y qué tal si hubiera quedado eso así solo manchado y aquel se va y ahí comienza una vida de desastres para adelante? Eso de procurar tener una limpia conciencia ante Dios es la responsabilidad de cada creyente. Cuando usted hace algo malo, seguramente está manchando su relación con Dios. Cuando usted está teniendo una conciencia, una ofensa ante los hombres, es lo que ya les expliqué. Por eso que la vida cristiana es tan maravilloso, es tan bonito entenderlo. Ahora leámoslo de otra manera. Yo creo que vamos a ir entendiendo Hechos capítulo 17, ahí un poquito atrás. Versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, dice. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y a otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna cosa otros se interesaban sino en decir, en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todos observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar el cual estaba en esa inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es de quien yo os anuncio. Me detengo en la lectura, esto es muy bonito, esta experiencia del apóstol Pablo. ¿Por qué aquel hombre de Dios le interesaba tener una limpia conciencia, sin ofensa ante Dios, sin ofensa ante los demás? Porque ese es el tema. El tema de esta mañana es esto, una limpia conciencia. ¿Para qué? Ya se les olvidó el tema. ¿Conciencia limpia? Usted no podría crear conciencia a otro si no está solvente. No se puede. Pasaría lo que pasa en el mundo, que el padre le dice a su hijo, mijo, no tenés que fumar, pero si mira a su padre fumar, pues, no se puede. ¿Por qué debemos de tener una limpia conciencia? Todos debemos de tener una limpia conciencia, alcanzarlo, porque tener una limpia conciencia para salvación va a servir esto, seguro. Aquí la experiencia es muy bonito. Resulta de que el apóstol Pablo, así como lo venimos platicando, ahora me paso a la otra parte de la enseñanza, porque esto es muy, muy importante, si no nos llevaría mucho tiempo también explicarlo. El apóstol Pablo se encontró ante un grupo de personas muy importantes, israelitas piadosos, gente que buscaba a Dios, pero también se encontró ante grandes filósofos de aquella época, personas que les gustaba mucho la filosofía, les gustaba disertar, les gustaba hablar, les gustaba, y eran personas muy importantes. El apóstol Pablo dijo, Aquí se puede hacer un trabajo maravilloso y es lo que todos debemos de hacer. Porque cuando a usted le preguntan, hermanos, ¿y usted qué es, evangélico o católico? Nos preguntan alguna vez, ¿verdad? Algunas veces uno no sabe qué decir. Pues, no, hombre, se los voy a decir en esta mañana. Nosotros somos seguidores de la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. Así, seguimos la doctrina de Jesucristo y la de sus apóstoles. Pero dentro de la doctrina, lo que ellos enseñaban era esto precisamente que les estoy diciendo en esta mañana. Porque puede ser que alguien pueda estar viniendo aquí y lleva una mala conciencia, una conciencia inmunda, sucia. Tiene que procurar limpiarlo, porque si no, no va a tener solvencia para hablar allá afuera. ¿Ya? No va a tener libertad para poder testificar en el mundo. El apóstol Pablo se dio cuenta de que aquellos grandes filósofos que usaban los escenarios, que usaban, solo que en aquella época se llamaba areópagos, eran donde subían aquellos hombres a disertar sus filosofías, y le dijeron al apóstol Pablo: mira, te podemos oír, nos puedes explicar de lo que vienes hablando. El apóstol Pablo aprovechó bien la oportunidad, pero me llama la atención, viene él y hace uso de lo que tenían ahí, pasando, revisando vuestro santuario, le dice. Ahí esta inscripción, y de ese Dios no conocido les quiero hablar. Viene el apóstol Pablo y empieza a narrar, sería, ahí lo pueden ustedes leer después, cómo el apóstol Pablo les empieza a hablar de aquellos hombres. Tenían un templo para los relámpagos, para los truenos, para la lluvia, tenían ahí templos hechos para todos los dioses, como ustedes no tienen idea. Viene el apóstol Pablo ahí más adelante, platicando, haciendo uso, y les dice: ignorantes, les dijo. Pero se los dijo de una manera, tranquilos, hermanos, tranquilos, sin lastimar. Eso está como que si a usted le dijeran: mire, ven a celebrar con nosotros la Navidad, le dijeran a usted. Y usted viene y dice: no, porque ese es del diablo, ese es satánico. Así es, son tradiciones del mundo, es así como lo oye. Pero encuentre la forma como trasladarlo. ¿Me entienden? Porque en todas estas formas y todo, hasta hay evangélicos que celebran todo eso, por la falta de conocimiento. Pero encuentre la forma como trasladarlo. Ya. Esa sabiduría que necesitamos, pero para hacer conciencia. ¿Por qué razón? Porque usted tiene una limpia conciencia. Ahí estuvimos. De veras. Es como cuando en la empresa, ¿verdad? Todos quieren oír música, que la música aquí, o que no sé qué. Pero si era música que cuando usted estaba enamorado, yo, y le recuerdan eso, y iba a decir: no, ese es satánico, ese está diciendo una verdad. Pero encuentre la forma para poder crear conciencia. Ese es el evangelio. Entonces viene usted y traslada el mensaje como lo hizo aquí el apóstol Pablo. Viene él y empieza a decirles, y tomó lección de todo lo que tenían. Y después les dice, y síganlo leyendo, miren qué bonito la sabiduría que hay en la palabra del Señor. Dice ahí, nos vamos a adelantar en el versículo 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, ¿qué dice aquí? ¿Qué les dijo en otras palabras? Así. Cuando alguien no tiene el conocimiento de Dios, así le dijo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, aquí va el mensaje, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos, ¿qué dice ahí? Juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagito, una mujer llamada Dionisio. Hasta el encargado de ahí del lugar se convirtió, dice. ¿Cuál debe de ser nuestra intención? ¿Cuál debe de ser nuestro mensaje al mundo, hermanos? Es que otros conozcan la verdad que hemos encontrado. De veras. Es que otros puedan entender lo que Dios nos ha hecho entender. Si por algo Dios lo permitió a usted que estuviera en el mundo. Algunas veces cuando dicen los hermanos: lástima, ¿por qué desperdicié mis años allá en el mundo? Celebrando que Navidad, celebrando que cumpleaños, celebrando que 15 años, lástima. No se lamente, les digo yo. Por algo Dios les permitió ahora para poder trasladar a otros. Pero es importante tener una limpia conciencia para crear conciencia al mundo, para poder crear conciencia a los demás. Eso es importantísimo. Mire lo que hizo el hombre ahí, aquel gran hombre de Dios llamado Pablo. Aprovechó los recursos, se los trasladó. Le dijo: Dios les puede pasar por ignorancia todo lo que han hecho, porque un día vamos a ser juzgados. Pero dice que cuando esa palabra llegó a la conciencia de aquellos hombres, unos se burlaban, otros lo bajaron de ahí y otros creyeron como nosotros, pues. Dice que creyeron, se juntaron con Pablo. Ahora leamos otro ejemplo. Ahora vamos a leer ahí en capítulo 24, versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad, ¿qué le dijo? ¿Quién era Félix en la época del apóstol Pablo? Era un gobernador. Era una persona muy importante. Siempre he pensado, ¿quiénes son los llamados para hacer conciencia dentro de la sociedad donde estamos metidos? Pensemos si usted trabaja en la casa de algún diputado. No tenga miedo del mensaje. Si por alguna razón usted trabaja en alguna institución importante en Guatemala, o no solo en Guatemala, fuera del país, debemos de cumplir nuestra función. Debemos de cumplir un trabajo. Si no tiene esa oportunidad de estar dentro de las instituciones muy importantes, en la familia, pues, con sus conocidos, con sus compañeros de trabajo, con los compañeros de la universidad. Ese trabajo, esa labor de hacer una conciencia, muy bonito. Ese es impresionante, porque tenemos que lograr hacer luz en este mundo. Sí. Alguna vez yo por mi trabajo necesito comprar algunos materiales. A veces me dicen: mire, le puedo vender esto, pero más barato y sin facturas. A veces, qué oportunidad más bonito para trasladar. No. Si es de la iglesia, si es de Dios, Dios me guarde, dicen. Sí, porque uno hace conciencia, pues. Así. Entonces, esa es nuestra labor en este mundo. Ese es seguir la doctrina de Cristo. Dice que cuando aquel hombre muy importante, oyó acerca del juicio venidero, del dominio propio y del juicio venidero, del dominio propio y de la resurrección de los muertos, vete, mejor otro día me vas a hablar. Porque el apóstol Pablo, aquel hombre tan importante, le trasladó un mensaje y lo hizo pensar. Y no solo a él, Ahora leamos ahí más adelantito. Capítulo 26, versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras se han vuelto loco. Resulta de que el apóstol Pablo, lo que quiero resaltar en esto es, el apóstol Pablo venía contando su conversión. Él les empezó a contarles ante todos: miren, yo llevaba autoridad de los sumos sacerdotes, llevaba cartas de ellos, iba rumbo a Damasco a prender a los cristianos, los forcé a blasfemar, los forcé a abandonar los caminos del Señor. Yendo para allá, me aparece una luz y me habla Jesús, que está vivo, no está muerto. Y el apóstol Pablo empieza y dice que todo va de oírlo. Estaban, y cuando aquel hombre tan importante dijo: Pablo, ¿estás loco?, le dice. Las muchas letras te han vuelto loco. Viene el apóstol Pablo y dice: no estoy loco. Él estaba trasladando la obra de Dios en su vida, su conversión. Y dice: mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe todas estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignoras nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Viene el apóstol Pablo y oiga esta pregunta: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le lanza la pregunta al apóstol Pablo. ¿Crees? Estaba ante un rey. Le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le dice. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? ¿Qué dijo aquel rey? No aparece aquí su respuesta. ¿Sabe qué hubo? Un gran silencio hubo. Porque aquel hombre tenía que cuidar su imagen en el Imperio Romano. Porque no era judío. Félix no era judío. Pero la mujer sí. Me imagino que la mujer le ha de haber hablado de los profetas y todo eso. Pero viene el apóstol Pablo, le lanza la pregunta: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas?, le dice. Y aquel, por no quedar bien ni con su imperio, ni con tampoco con los judíos, mejor se queda callado. Viene el apóstol Pablo y le da la respuesta y le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice. Esa es conciencia. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿cómo le dice? Ja, me estaba despertándose a la conciencia en aquel hombre. Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Mire, maravilloso. El tiempo se nos fue. Leamos un pasaje más. San Juan capítulo 8. Este sí es el ejemplo maravilloso del Señor. Este es un ejemplo tan conocido, pero lo vamos a resaltar en esta mañana y con esto vamos a finalizar. Dice: y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndolo en medio. Porque solo a la mujer. Que aquí dice: encontraron a la mujer sorprendida en pleno acto de adulterio. ¿Por qué solo la mujer? ¿Y el hombre dónde estaba? Porque el hombre salió huyendo. Porque toda la vida, cuando se hace cosas malas, se huye, se esconde. Ese es el problema. Aquel hombre salió huyendo. Entonces lograron agarrar a la mujer y lo llevaron ante Jesús. Y dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en, en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés diciendo: apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esta palabra, ¿qué dice ahí? Acusados por su conciencia, salían cada uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no vio a nadie sino a la mujer. Le dijo: mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿Qué le dijo? Aquí hay un detalle muy bonito en esto que acabo de leer. Por eso lo quise leerlo completo. Aquí hay un detalle muy bonito. Regularmente el hombre, cuando tiene conciencia de algo que es malo, trata mejor de no enfrentar la realidad. Trata mejor de no arreglar los problemas. Trata mejor que se desvanezca los problemas solo así. Pero quiero decirles, el problema es que aquello queda grabado y va a ser contado para en aquel día del juicio. Aquí, ni más ni menos que el que estaba enfrente era el que lo podía ayudar a todos, no solo a la mujer que lo encontraron en el acto del adulterio, sino que a toditos los que llegaron ahí a acusar. Pero Jesús dijo: está bien, el que esté limpio de toda culpa, que arroje la primera piedra. Dice que empezaron, ¿eh? Pero esa no era la solución. Esa no era. Como se los digo a ustedes en esta mañana. Usted me pudo haber oído este mensaje. Hoy sí me tocó la conciencia, la palabra. Y más tarde se le va a olvidar. Y va a seguir guardando lo que viene guardando por 5 meses, 8 meses, 1 año, y ahí lo va a seguir guardando. La solución no es eso. Ahí había una oportunidad. Cuando el Señor dice que se enderezó, se dio cuenta: ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Se fueron? Sí, Señor, todos se fueron. Ni yo te condeno, le dijo el Señor. Vete y no peques más. ¿Saben ustedes que esta mujer es la primera en ver a Jesús cuando resucitó? Ahí estaba. Esa mujer fue transformada. ¿Y los otros qué se hicieron? ¿Por qué no? Prefirieron huir ante una realidad. Dios no quiere eso. Dios no quiere que uno huya ante una realidad. No podemos huirnos de nuestra conciencia, de las cosas malas o de los errores que pudimos haber cometido. Es mejor decir: aquí estoy. Hermanos, es importante tener una limpia conciencia para que podamos hacer un trabajo en el mundo, para que otros puedan alcanzar lo que Dios nos ha permitido vivir, estar en paz con Dios. Amén.